Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com. El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy, martes 24 de marzo del año 2020. Lo estamos haciendo en vivo desde la cabina de MBS Radio Chaco Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Y por el teléfono, Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días. Feliz martes.
Bien, Calle Silva. ¿Y tú?
Bien, muy bien. Gracias.
Qué bueno, Calle Silva.
Ya contenta.
¿Ya contenta? O sea, ¿no estabas?
Sí, porque ya entré luego bien y todo, entonces eso me da gusto.
Ah, ayer hubo problemas de conexión.
Sí, por mi teléfono, pero ya, entonces me dio mucho gusto oírlos ya desde el principio.
Qué bueno, te oyes perfectamente bien. Fausto Ponce.
Hola, ¿cómo están?
Bien, mi Fausto, tú te oyes del caramba.
Oh, ¿qué les pasa? Me fue a comprar otro teléfono precisamente porque me decían que me había muy saturado y el inalámbrico estaba raro.
Ah, sí, no, los inalámbricos, no, pues digamos que no son lo ideal, pero...
Sí, ya, me compré uno a la antigüita, fíjate, bien barato, mi Search.
¿De latas de carne? Exacto. ¿O cómo?
De latas de... No, no. Son cuando estás niño, Claudis. No. Uno con cordoncito y...
Por eso, de hilo de cáñamo,
se compró... Sí, de los antiguos.
Se compró para otros 5 kilómetros de hilo de cáñamo para transmitir desde su casa acá. Entonces lo estamos oyendo así a través de un vaso, vaso de unicel, y el del otro lado con otro vaso de unicel.
Y ahí tienes a los técnicos de MBS colgados de todos los postes de su casa, ¿sí? El Faust hasta acá.
Así es.
Nada más por capricho del Faust. Porque así es el Faust.
Así es, yo me llamo Sergio Zurita, sean bienvenidos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. La Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, en inglés se llama The World Health Organization, o sea, ¿who? Ellos son The Who. En Dispara, Margot Dispara. una canción de Pete Townsend escrita para la Organización Mundial de la Salud, o sea, The World Health Organization, o sea, who are you? No, no es cierto, pero estaría padre, ¿no? No, la verdad es que esta canción se usaba en CSI.
Sí, sí. Luego pienso en eso.
Sí, bueno, yo no.
Pero... Tú en A Half Men también la usaron porque hicieron una versión de CSI cuando se casa la mamá.
No, pero usaron Little Squeeze Box.
No, abren con Who Are You.
Ah.
El capítulo lo hacen a la limón con los de CSI y empiezan a usar los mismos efectos y usan la canción.
Tienes toda la razón. Lo que pasa es que luego Candy... ¿Es Candy?
Sí.
Candy agarra un puesto, agarra trabajo de doctora forense en una serie tipo CSI y ponen otra de The Who, que es Little Squeezebox.
Sí.
O simplemente es Squeezebox. Mama's got a Squeezebox, daddy never sleeps at night. Pero bueno, agarran esa, que también es un chiste finísimo porque es otra canción de The Who.
Sí, solo es Squeezebox.
También en los otros CSI usaban canciones de The Who, ¿no? CSI Nueva York.
Creo que
CSI...
sí, la verdad es que yo nada más me acuerdo de este.
Y había, bueno, está CSI Miami, pero sí. ¿Qué usaban ahí, Callis?
¿No? Ay, no me acuerdo, pero era con el pelirrojo Russo, ¿cómo se llama
el actor? No, David Caruso.
Ese.
De hecho, en la película de South Park.
Ajá.
Ves que uno de los niños, no me acuerdo si es Kyle o ¿cuál es el que tiene un hermanito adoptado canadiense?
Stan.
Stan tiene un hermanito adoptado canadiense, efectivamente. Y de repente le dicen al niño, ¿cómo se llama el niño? El bebito canadiense.
Espérame, ahorita te digo.
No importa, Chuchito, vamos a suponer. Y entonces,
el bebé
canadiense. Su hermanito Stan le dice: Stan, es urgente, haz tu imitación de la carrera de Dave Caruso. Y se avienta hacia atrás desde la azotea de cabeza. Porque Dave Caruso, hizo varias. Iba así, mira, enfiladito hacia el superestrellato. Y de pronto, muy malas decisiones y se lo pasó a cargar el payaso. Y luego tuvo una segunda oportunidad con CSI Miami, en la cual, pues no es que se volviera a ganar el respeto de la gente como actor. De hecho, había un juego de cada vez que se quiten los lentes, te tomas un trago. Y acababas hasta tu mother en el capítulo que fuera, porque se hacía bien interesante así.
No, aparte es pelirrojo, entonces también le afecta el sol si le molesta.
Tienes mucha razón, no había yo pensado en eso, Callis.
Y en Miami, pues imagínate.
¿Qué hace en Miami, como decía
Raúl Delasco.
Raúl Delasco. Estamos aquí en Miami. Hijo de su... Bueno, en fin. ¿Pero qué canción usarían?
Pues ahorita vemos.
Ahorita vemos.
Estoy seguro de que también usaban canciones de The Who.
Sobre todo yo me acuerdo porque lo empezaron a Pete Townsend, que es el autor, lo empezaron a acusar de vendido. ¿Sí? ¿Por qué prestas tus canciones para la tele? Y así, y dijo, son mis canciones, yo con lo que se me da mi bendita
gana. Solo eso, dijo, they are my fucking songs. O sea, así de, son mías, ¿y? ¿De ahí? Sí. ¿Qué?
Mira, en CSI New York...
¿Quieres que las regale? Ajá.
En CSI New York usan Baba O'Reilly.
Ah, exacto.
En CSI Cyber, que no sé cuál sea, esa no la he visto. I Can See for Miles de The Who también.
Ajá.
Es de un cibercafé esa otra.
Ajá, y no sé cuál me esté faltando.
En CSI Miami.
En CSI Miami, ay, ahí sí, espérame.
Esa no viene, ¿no?
Exacto, esa no la encontré.
Nada, sí debe
Cantan
ser.
Los Acosta.
CSI Miami Song Dema.
Franquicia
Song Intro CSI, The Who Won't Get Fooled Again.
¿Sí? Mira,
todas son de The Who.
Sí. Ya lo tengo. Sí, bueno, eran todas las que dijeron.
Entonces,
a ver, Who Are You era para CSI Crime Scene Investigation.
O sea, es para la original, para CSI Las Vegas, digamos.
Sí. Won't Get Fooled Again es para CSI Miami.
Ajá.
Baba O'Reilly es para CSI Nueva York.
Chido.
I Can See for Miles and Miles es para Cyber, que te digo, es CSI Cyber, que es de un cibercafé.
No, pero CSI Cyber, no sé cuál es.
Linda Vista. Esa creo que es una con Patricia Arquette.
Y Ted Danson.
Ah, que no pegó, supongo.
No, no mucho. No. A mí la que más me gusta es la de Las Vegas.
Pues sí.
Luego la de Miami, ya después las demás ya no supe.
Hubo un capítulo que dirigió este
Quentin Tarantino.
¿Quentin Tarantino era el de Las Vegas o era
en
de,
Las Vegas? ¿Era sí, el de Las Vegas? Sí, dijo una cosa.
Uy, está horrible.
Genial, genial.
No, genial, pero es terrorífico.
Uno, ¿no? De uno de los grandes miedos de muchos es estar enterrado vivo.
Sí. Ay, sí.
Con eso jugaba. Es uno. Eso sí me da, eso sí, sí me da, para que veas.
Sí, sí da medio.
Ay, güey, nada más me lo imaginé y me faltó la respiracioncita tantito.
Eso sí yo lo voy a, pero sí lo voy a poner en mi lápida. Sí. Lo enterraron vivo.
Que sí estoy bien muerto.
No, créemenme, porque si estaba vivo, qué bueno que me mataron. Sí. Prefiero. Así.
Qué horror. ¿Sabes que por eso hace 100 años, bueno, más de 100 años, duraban tanto los velorios?
¿Para qué? ¿Por si se despertaba?
Sí, porque, o sea, no era como ahorita que determinabas que estaba muerto tan fácil, de pronto la gente revivía así de, bueno, no revivía, pues, pero...
Bueno, no había muerto, estaba de en Michoacán, uh-huh, ahí donde yo vivía, había un niño que realmente él vivía como en una ranchería ahí cerquita. Uh-huh. Y todo el mundo le decía, ahí va Cristo. Pero así de, yo era así como de no sean herejes por un lado y por el otro, podía ser en ironía, ¿no? No, era un niño y entonces decían, ahí va Cristo, ahí va, míralo, vino a comprar pan Cristo. Y así le decían al niño y decías, bueno, qué apodazo, la razón es muy simple. Pensaban que se había muerto, debía tener el niño unos 5 años, dramón espantoso, vaya, no hay ni para una cajita, entonces lo están velando en un petate en el rancho y los niños empiezan a gritar que quieren atole, porque pues obviamente hay que ofrecerle a la gente que le hace a uno el favor de ir a presentar sus respetos de comer y de beber. Uh-huh. Entonces los niños empiezan a hacer borulla, boruca, de queremos atole, queremos atole. Y de repente se levanta el niño y dice, yo también quiero atole.
No es cierto, ¿no?
Sí, entonces básicamente como resucitó, pues era Cristo.
Ahora sí hay de comer, me despierto.
Vamos
sí.
A un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Él no es The Who, pero es Pete Townshend, o sea, como si fuera Pete Townshend, el líder y compositor de The Who. La canción se llama Face Dances Part 2. Regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Jon Bon Jovi está escribiendo un tema al respecto del coronavirus, pero quiere que sus fans le ayuden a escribirlo comentándole sus experiencias. Esta es una actividad para la cuarentena.
Todas las canciones de Bon Jovi son peores que el coronavirus. Todas, todas. No ha hecho nada bueno en su vida.
Living on a Prayer, nada más.
Yo empecé a seguir a una chava en Estados Unidos. Una señora, de hecho. Porque se definía ahí en su bio de Twitter, de Wisconsin, tal, madre de 2 hijos, no sé qué, hate Bon Jovi. Sí, odio a Bon Jovi, I hate Bon Jovi. Y dije, perfecto, follow.
Pero, ¿te gustaba Wanted Dead or Alive?
Es así, ¿verdad? Sí, es así.
Es muy buena rola.
Esa me gusta y me gusta
Born to be my baby, ¿no?
No, me gusta esa y me gusta
¿Blaze of Glory o cuál?
Blaze of Glory.
Ah, esa es por la película, está buena, fíjate.
No, yo no vi la película, pero... I'm a devil on the road, it's gonna run a candle in the wind, sí. Sí, esas dos sí me gustan, sí.
Ya ves, no todo es tan malo, mi
¿sabes qué hace bien Bon Jovi? Actuar bastante bien. Muy bien, muy bien, sorprendentemente bien. Yo no sé si puede actuar teatro, pero en cine lo hace muy bien.
También salió en un capítulo de Sex and the City.
Ah, ¿sí? ¿Y qué, y qué hace?
Se las... Ahí va una el mismo psicólogo que Carrie Bradshaw y pues, como se gustan, salen y luego le dice ella, bueno, ¿y por qué vas tú a la, vas con el psicólogo, no? Pues tú, ¿qué problema tienes? Ay, que en cuanto consigo lo que quiero, me alejo.
Ajá. Y tal cual.
Exactamente.
Se pela el muchacho. ¿Qué más, Claudia Silva?
Oye, pues una buena noticia para todos, bueno, y para ti yo creo que te va a dar mucho gusto, porque fíjate que finalmente sí se lanzaron las memorias de Woody Allen.
Yay.
El día de ayer se dio a conocer, sin avisar, precisamente yo creo que para que no hubiera protestas, la editorial Arcade relató que
¿No es Hachette?
Pues aquí dice Arcade.
¿Arcade?
Ajá.
O sea, es
A-R-C-A-D-E.
Ah, ok. Es que, perdón, es que eran la, era la editorial Hachette. Es que es como
si una editorial francesa, no lo es Hachette. Aquí viene.
Ok.
La editorial Hachette lo retrasó, lo rechazó.
Sí.
Y entonces Arcade lo publicó y lo que dice la directora de esta editorial, dice, como editores preferimos que un escritor y cineasta respetado darle voz en lugar de publicar, hacerle caso a lo políticamente correcto de un mundo, de este mundo, ¿no?
Ok, aquí está, aquí está.
¿Ya ves?
No, no, no lo puedo creer. Es mía, es mía, es mía.
Lo que pasa es que no le quisieron hacer mucha faramaya precisamente para que ya no hubiera grupos reaccionarios que se encargaran de, pues, de retrasarlo, ¿no? Entonces como que lo lanzaron ayer así en lo bajito y con todo este tema, yo creo que del coronavirus, que pues está opacando cualquier otra noticia, pues lo lanzaron.
Es una gran idea de parte de la editorial. Mis felicitaciones a la editorial. Y por otro lado, Claudia, qué buena noticia me has dado.
Sí, yo dije, le va a dar gusto a Sergio, por eso, porque hay buenas noticias, a pesar de todo, hay buenas noticias.
Eres la antifausto, Fausto nada más. Aretha Franklin está enferma. De esa clase de noticias me da el Fausto.
Bueno, pues es que hay que reír y llorar, mi Sergio.
Exacto. Sí, tienes razón, Fausto es el que le da equilibrio.
Pues oye, sí, y dicen que también en el libro, el representante de Woody Allen dice que también habla de este hecho, bueno, de lo que se le acusó de haber abusado de su hija adoptiva Dylan Farrow en 1992.
Toca el tema.
Que habla ampliamente de eso.
Sí.
Y que pues lean el libro, es lo que él dice.
Muy bien. Mira, salió un artículo en The Guardian que los tengo medio odiados últimamente porque son como muy políticamente correctitos. Es un gran periódico. Digamos que si quieres encontrar una buena crítica teatral para ver una obra en Londres, pues es como el periódico. Una mujer llamada Hayley Freeman escribió el 9 de marzo y ¿por qué por qué la editorial de Woody Allen hizo mal en impedir que se publicaran sus memorias? Y basta leer el primer párrafo del artículo de The Guardian, del periódico francés. Digo, del periódico inglés. Dice, qué extraño mundo en el que vivimos. Es como un mundo a través del espejo, como el mundo al revés, en el que la gente que se considera a sí misma liberal celebra que se acallen las palabras de otros. Con eso ya le das en la, dice, vaya, con eso lo haces pedazos, o sea. Y Ronan Farrow insistiendo en que si se le llamó por teléfono a su hermana para ver si no le molestaba que se publicaran las memorias, cuando dice, Woody Allen jamás fue encontrado culpable de absolutamente nada, y se le hicieron dos juicios, porque su hija Dylan asegura que él abusó de ella cuando ella tenía 4 años aproximadamente.
Comentabas que tenía un abogado súper Ducho, ¿no?
Mia Farrow. Sí, Mia Farrow tenía de abogado a Alan Dershowitz. O sea, contra Alan Dershowitz. O sea, tu abogado es Alan Dershowitz, el de enfrente tiene que empezar a temblar en ese momento. Alan Dershowitz sacó a los de The Two Live Crew por defender la libertad de expresión. O sea, pero a los de Two Live Crew que hacen puros raps guarros y súper... Ahora sí que ahí sí misóginos y así. Pues les dijo, miren, yo jamás dejaría a una hija mía, a mi hija, oír sus porquerías. Pero primero está la libertad de expresión. Pero me dan asco. Pero ustedes me dan asco. Exactamente. La libertad de expresión está por encima. Tiene que estar por encima. Y la mujer que escribe este artículo de The Guardian dice que incluso se publicaron, se publicó un libro de O.J. Simpson que se llama... If I did it, o sea, si lo hice, o sea, y que habla de, si yo hubiera matado a mi esposa, la hubiera matado, que es el libro de peor gusto de la historia, pero dice que incluso está bien que publiquen esas cosas, porque los que son culpables se echarán de cabeza, o sea, incluso por eso, incluso... Para agarrarlos, pero te digo, Ronan Farrow, el otro hijo de Woody Allen, decía que si se le preguntó a su hermanita, qué pensaba de que saliera el libro de Woody Allen cuando... Y aquí está la mujer del artículo de The Guardian, dice, y se le preguntó a Woody Allen qué pensaba claro. Si Ronan Farrow fue y le preguntó a Woody Allen qué pensaba de que fuera a salir un libro en el que básicamente lo acusan de abusar de su propia hija, pues no. Y dice que, obviamente, dice que medir con la misma vara a Harvey Weinstein, a Woody Allen, a Polanski, que Polanski se declara culpable, dice que no, que esencialmente no es justo. O sea, dice Woody Allen, a pesar de haber sido investigado, fíjate, Woody Allen, a pesar de ver, dice Woody Allen, nunca, dice mucha gente... Se refiere hoy en día a Woody Allen, ¿le puedes bajar un poquito a la música, mi querido Felipe? Dice, mucha gente se refiere hoy en día a Woody Allen como un, serial sex offender, o sea, como un agresor sexual serial. Dice, pero no solamente jamás se le convicted es...
¿Se le condenó?
Jamás se le condenó, sino que a pesar de haber sido investigado, jamás se le levantaron cargos. A diferencia, por ejemplo, de Polanski, Bill Cosby, Harvey Weinstein. Dice, además, a diferencia de Polanski y Bill Cosby, Harvey Weinstein, R. Kelly y Michael Jackson, jamás ha habido más de una acusación. Una es demasiado. Dice, pero esa acusación fue investigada dos veces y no se pudieron levantar cargos. Hablar acerca de Woody Allen como si fuera un monstruo predador que debe ser descastado de la sociedad va en contra de la idea más pequeña del proceso legal, de cualquier proceso legal. Es decir...
Y con todas las actrices que ha trabajado, alguna habría tenido que salir a decir, claro. ¿No? Ay, sí, me vio, me hizo, y nadie, o sea, algunas ya no querían trabajar, pero porque no era políticamente correcto,
sí.
Pero ninguna salió a decir algo de que tuviera que ver con que les quiso hacer algo, ¿me entiendes?
No, un par de valientes por ahí salieron a defenderlo, pero la mayoría se hicieron güeyes, pero
de hecho,
hay gente que...
Scarlett Johansson fue de las que...
¿Eh? Perdón, Scarlett Johansson
fue de las actrices que lo defendieron.
Que cuando Diane Keaton cuenta cómo se enamoró... Ella cuenta que ella se enamoró de él.
Sí, claro.
Ella, o sea, él, yo creo que ella dice, yo quería que él me viera y yo estaba enamorada de él.
Sí.
Yo creo que si él hubiera sido un tipo abusador o de esos aquí conquistadores o algo así, pues le hubiera luego dado entrada. Y ella dice que ella fue la que lo conquistó porque él pues como que no le hacía mucho pues caso, ¿no? Dice, yo me hacía que me viera.
Sí, compréndelo, es miope.
Pero aparte no tienen como ese tipo de personalidad, ¿no? O sea, yo no me lo imagino así como acá el Alpha Man, o sea, no.
Mira,
no.
Mira.
Le das un empujón y ya.
Mira, Woody Allen esencialmente se comporta como si hubiera coronavirus siempre.
Sí. O sea,
Woody Allen tiene el... Woody Allen conoce al actor, si es que no lo conoce, el día que va a filmar. Woody Allen lo que hace es, perdón, ya sé que ya me extendí, Felipe, pero Woody Allen lo que hace es, si ven un documental adorable de Robert B. White, que es el productor de Curb Your Enthusiasm, hizo un documental acerca de Woody Allen en dos partes y lo ha defendido públicamente con distintos artículos. De entrada, desmitificando cosas como, uno, Sun Ji no era menor de edad, pero para nada. No se sabe a ciencia cierta qué edad tiene Sun Ji porque fue adoptada en condiciones muy difíciles, pero de que no era menor de edad definitivamente no lo era. Que Sun Ji es tonta, dice, por favor, tiene dos carreras, dice, es más lista, dice, es lista como un látigo, ¿no? Es una expresión en inglés, smart as a whip. Pero este hombre que lo defendió, ya perdí el hilo, que debía... te muestra en su documental que Woody Allen, de entrada, escribe a máquina. Entonces, les escribe a máquina a todos los actores que quiere que actúen con él. Hola, soy Woody Allen, tengo un guión, creo que te puede gustar, ¿te gustaría trabajar conmigo?
Ay, imagínate recibir esa carta.
No, pues, de hecho, hay un montón de fotos de las cartas, porque obviamente los actores... las guardan, o las guardaban.
¿No? Las enmarcan. Sí.
Alec Baldwin también es de los que lo defendieron. Alec Baldwin, Diane Keaton, Scarlett Johansson.
Según aquí, tiene 49 años Sun Ji. En algunas...
Ahorita.
Ajá.
Sí, pues es que esto ocurrió cuando yo iba todavía en el 91, checo. 2001, 2011, 2021, hace 70. 30 años. Sí. Entonces, bueno, Woody Allen conoce al actor el día de la filmación. Es decir, chogusto, por favor no me des la mano. Uh-huh. Porque me da kiki, así es él.
Ajá.
Y bueno, vamos a filmar. Mira, lo que dice ahí lo puedes cambiar. O sea, nada más con que diga lo mismo.
Ah, mira qué lindo. Yo pensé que ensayaban antes y así.
Pon tú que ensayan un par de veces, pero es rapidito y terminan. Y bueno, ¿cómo ves otra? ¿Sí? ¿Otra? Órale, otra. Bueno, bye, ¿eh? Chayito Valdés. O sea, él en cuanto acaba así de, qué cafecito tu madre. Me tengo que ir a ver el partido de los Knicks y a dormir.
A tocar.
Exacto. Y a ver,
también a lo mejor por eso la actuación es tan natural, ¿no? Tan como,
sí,
no sé,
sí.
Ahí sale.
Ahí sale,
no te preocupes, ahí sale.
Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. Están publicadas las memorias de Woody Allen, hábilmente los editores las publicaron a media pandemia. Eso es inteligencia, eso es todo. Bueno, ya. Me despido de este programa el día de hoy. Voy a estar leyendo. No es cierto. Regresamos. Dispara, Margot Dispara, MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
Patti Cantú dice que se ha puesto horarios para hacer actividades en su casa durante esta cuarentena. Se da unas horas para componer, para hacer ejercicio y para hacer videollamadas con sus familiares y amigos. Y demás cosas para no aburrirse. Eso sí es administrarse el tiempo y no payasadas.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Damas y caballeros, el Feus.
Oigan, fíjate que el gobierno de Polonia tiene una estrategia importante para que los niños se queden en su casa.
El gobierno de Polonia, a oscuras me da risa, ¿eh? Pero...
Bueno, pues, se les ocurrió que para que los niños no quieran salir a jugar a la calle, estén infectando a todo el mundo, se infecten ellos,
ajá,
pues, y abrieron ellos un servidor con un juego que se llama Minecraft. Es decir, abrieron una plataforma, un sitio web, en donde invitan a todos los niños de Polonia a que jueguen con sus amiguitos videojuegos. Ajá. En específico Minecraft, que es un juego muy popular que entre los niños, que es colocar bloques y construir, y vas teniendo logros. Y bueno, en fin, esa es una dinámica del juego. Y pues al parecer piensan que les puede funcionar y que los niños con eso no van a querer estar saliendo a la calle, fíjate. Los videojuegos pueden salvar al mundo, se los dije.
El profeta,
Fausto. Ah, Ponte. Mi Faust.
Se los dije, nadie me creyó.
Esa fue la primera vez que se trajeron de bajada este programa.
Así de, exacto.
Fausto, los niños, los videojuegos van a salvar al mundo, ¿verdad?
Pero ve, ocurrió, ya está ocurriendo.
Fíjate. Oye, Minecraft, ¿quién jugaba Minecraft que yo conocía?
Ay, no sé, mi señor.
¿Alguien jugaba Minecraft? No me acuerdo, seguramente alguien súper apasionante, ¿verdad? y apasionado, ¿por qué está Andy Warhol en la tele?
Van a hacer un especial. ¿Se volvió a morir?
¿Ah? Se volvió a morir. El gobierno de Polonia, mi Faust.
Ajá.
Mira, hay chistes de. Así como nosotros hacemos chistes de españoles, o para ser específicos, de gallegos. Como que en el país en general son de españoles. Y que yo no sé qué tengan de tontos los españoles. Yo básicamente casi todos los españoles que he conocido son bastante listos.
Oye, y menos los gallegos, que son súper buenos para el negocio.
Pues exacto. Sí, pero bueno. Y hay un área, en España cuentan chistes de un área que se llama el Lepe.
Ajá.
Sí, el Lepe. Lepe. Incluso hay una canción de Joaquín Sabina de un tipo que te Lepe. Puede contar 36 de Lepe sin respirar, o sea, 36 chistes de el Lepe, ¿sí?
Es una provincia de Huelva.
Ajá. Y no dice de la que se hacen hartos chistes.
No.
Bueno, el Lepe está en Andalucía. Bueno, aquí contamos chistes de españoles, en la Ciudad de México se cuentan chistes de gallegos, en España se cuentan chistes de Lepe, pero pues yo no he conocido a... Te digo, la mayoría de los españoles que yo he conocido son bastante listos, pero en Estados Unidos los gallegos son los polacos. O sea, en Estados Unidos los chistes de alguien que hace una tontería son los polacos. Digo, esto simplemente estoy describiendo realidades, mi Faust, pero hay una que se aventó una vez el gobierno polaco, fantástica. Iba todo el gobierno polaco, o bueno, todas las cabezas del gobierno polaco en un mismo avión. Y ¡eso no se hace! O sea, si el presidente está en un avión, quien lo vaya a suceder en caso de que el presidente de cualquier país muera, claro, no puede volar en el mismo avión.
Sí.
Así de fácil. ¡No! ¡Todos! Así, los tres poderes. ¡Pásele, señor juez! Mi único delito es bailar el cha-cha-cha. Y señor primer ministro, pásele. Y pásele, no, diputados, senadores. Ta. Pónganse maquinaria radioactiva que les mama a los polacos. Pa, 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 para, para, pa, pa, para. Pa, 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 y se cayó el avión, güey. Se acabó, no tenían gobierno. O sea, ¿no adoras?
Sí.
Entonces lo del Minecraft se me hace que no va a funcionar.
Pues es una locura, pero no hay nada más adictivo, debo decirlo. Bueno, sí, además de las drogas, pero fuera de las drogas. Una actividad que pierdes la sensación del tiempo tan rápido y de una manera tan sencilla como los videojuegos.
En eso tienes mucha razón.
Entonces igual y no está tan descabellado. Yo aquí, no sabes ya... O sea, mi grito de batalla a veces con mi bebecito es plim plim, porque es un payaso que está en YouTube, que no sé, ya lo, todo el día está aquí plim plim, güey.
¿Pero plim plim es un payaso de verdad?
Es un payaso de verdad, plim plim es un canal, tiene su canal ahí en Netflix, tiene su canal en YouTube.
Ah, ya lo vi.
¿Plim plim?
Plim plim, entonces el grito de batalla es quiero más plim plim, y de pronto plim, nada más plim. Oigo a Gabriel, pipi, digo, ¿qué es plim plim?
Sí. ¿Y Plim Plim dice, quiero más Plim Plim?
Sí, el grito, no él, pero el grito de batalla, digamos, como la frase, el eslogan es, quiero más Plim Plim.
Y hablando de otro tipo de Plim Plim, de eso ni hablamos, ¿verdad?, en estas fechas.
Me está complicado, mi ser. A menos que tengas una mascarilla, ¿cómo se llama la E19 o como N, qué, 95, cuál es?
No sé, pero vamos a un corte y regresamos con ese tema que me tiene un poco preocupado. Regresamos a Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio en este día aventuroso en el que se publicaron las memorias de Woody Allen en Kindle. Eso es todo, gente. Voy a mandarle una carta a la editorial diciéndoles, ustedes sí.
You rule.
Sí, y no es así, pero es un match. Piensen lo que quieran. También defendería que se publicaran las memorias de la persona más deleznable. El otro estaba diciendo que estaba mal prohibir mi lucha de Hitler, ¿okay? Así que... digan lo que quieran, damas y caballeros, Checo Sound.
Oigan, fíjense que ante las medidas de cuarentena en Estados Unidos, en el estado de Oregón, pues ya la alcaldesa dijo que ya, que nadie salga, que si necesitan comida, solamente por este servicio de que te llevan la comida hasta la puerta de tu casa, sí, lo pueden lograr. Y entonces, el table dance llamado Lucky Devil Lunch, Devil Lunch, pues como que estaban muy preocupados. El propietario, que se llama Sean Bolden, dijo que en Twitter puso que sí, que entonces iban a hacer como esta cuestión como de entregar la comida y las chicas iban a ir topless, o sea, que iban a ir sin nada arriba, en la parte de arriba.
Ajá.
Y entonces los que lo siguen en Twitter empezaron a preguntar que, bueno, ¿y cubrirían el área por donde yo vivo? ¿Y qué opinan?
Claro.
Total que Don Sean se dio cuenta que este sería una gran idea y entonces las muchachas hacen entrega de comida topless. Van con ropa,
ajá,
te la dejan en la puerta de tu casa, la recoges tú y la chava empieza a bailar,
ajá,
sexymente, ya sin ropa, por supuesto,
ajá,
y obviamente pues ya le das su propina, como si fueras, haz de cuenta, ya al table dance, nada más que pues ya con su sana distancia, como le pusieron aquí, pues, en salud, y así.
¿Pero en la puerta o cómo?
En la puerta de tu casa te dejan tus víveres, digamos. Se aleja un poquito la chica, se quita la ropa y tú estás viéndola así en lo que recoges, tú y le das su propina y todo eso.
Es un propinón de nervios.
Y todo, pero también todos los vecinos pueden ver.
No, Claudia, eso sería ilegal. No, pues, obviamente es así como de ábreme la puerta.
Ah,
necesito dar tres pasos adentro, cierra la puerta, te hago el showcín.
Sí.
Tú tienes que estar, obviamente, como marca la regla del coronavirus, a 6 pies, le hace 2 metros aproximadamente, mínimo. Si eres el negro del WhatsApp, a 3 metros, porque no me vayas a tocar también con ese dedo, con el dedo sin uña. Y entonces, pero
pues bolsa de trabajo podría ser aquí, pudo haber sido la sección de bolsa de trabajo,
sí,
pero aquí luego es muy complicado, de pronto las autoridades están como ocupadas en otros quehaceres, mejor aquí, ajá, ¿no? Bueno, no sé.
Oye,
pero si necesitan, pueden llevarme la crisis laboral.
Perdón, sí, pues, la verdad, no hablen al mismo tiempo. ¿Qué dijiste, Fausto?
Que una buena manera de resolver la crisis laboral, oye.
Pues sí, pero a ver, las chicas son de un table dance y la comida viene del mismo table dance.
No. Es de cuenta que son como como los servicios como de transporte que te llevan el transporte así que contratas y te lleva a tu casa, que también tiene como su destacado de comidas.
Ajá.
Así igualmente ellas están como nada más esperando que les llegue la batiseñal, ellas van al changarro de la comida, te lo llevan a tu casa, te lo entregan, te entretienen, comes y todos felices y ellas se van con su propina.
O en una de esas ellas también saben cocinar muy bien, mi Sergio.
Ah, claro, ¿qué tal que ven el MasterChef?
¿Y se le hago unas lentejas, señor?
Ay, qué rico.
¿Unas qué?
Que lo hago con mis propias manos, Kitty, ¿no?
Es un baboso.
No, ¿y qué?
¿Qué lentejas.
Dijiste? No, pero ¿qué? ¿Qué dijiste tú, Fausto?
Te lo hago con mis propias manos, Kitty, ¿no? Ahí en la aplicación para pedir tu comida. ¡Ay, se ve buenísimo ese sándwich!
Deja todo el sándwich. Oye, no, pero pues sí, ahora sí que de hablamos, ¿verdad?
Ah, no, no, no. No,
o sea, eso quería saber, ¿verdad?
Pero, digo, obviamente, quiero suponer, espero, no tengo pareja, pero si la tuviera, pues ya era mi pareja desde antes, o sea, sí, lo pues, puedes, ¿no?
Ayer le preguntaron a unas personas que estaban en el parque, en los noticieros de Televisa, que estaban besándose, ¿no? Yo también he visto por aquí gente así muy muy cercana y se besan, ¿no? Y digo, bueno, pues ahí el coronavirus no importa, pero hicieron un reportaje en Televisa ayer, en un noticiero, y les fueron a preguntar, oye, ¿usted no le da miedo porque no está guardando la sana distancia? Y un señor dijo, ay, pues en los transportes colectivos estamos más pegados las personas, pues yo ya la conozco, pues mejor no me va a pasar nada con ella. O sea, en los transportes colectivos voy con muchísimas personas alrededor que ni conozco, pues ella sí la conozco.
Nótese, dijo, yo a ella la conozco, no dijo, ella es mi novia, no dijo... A ella me la ando dando, básicamente. Exacto. Dijo.
Exacto. Básicamente,
yo la conozco en el sentido bíblico de la palabra.
Que era así. Oigan, como el
cuando,
meme.
Cuando lo leía hacer así de, y entonces Adán volvió a conocer a Eva y dije, ¿cómo?
Se la presentaron.
En la primaria era así como de, madre, porque así le decías a la religiosa que te daba clase, madre, ¿cómo que la volvió a conocer?
¡Tres
ay,
veces!
Sergio, es un error. No, aquí dice que la volvió a conocer. O sea, ¿cómo? En fin, no, la conoció dos, ¿no?
Oigan, como el meme del censo, ¿no? Que dice, bueno, ya apúrate porque vienen los del censo, quiero saber qué somos tú y yo.
¡Ah, sí es cierto!
Oye, el otro día fue la niña del censo y sí, fantasías piteras de un sábado por la tarde.
Sí.
Sí, era mona y entonces... Le abrí la puerta, le hice la seña de que pasara y me dice, no podemos pasar, sino por seguridad de ustedes, de nosotros, y ya ve lo del coronavirus, entonces aquí en la banquetita, pero sí fue así como de, ¿cuántas personas vienen a esta casa? Una, pero si gustas pasar y apuntarle dos, luego lo borras. Pero no, fue así como de...
¿Y Esperancita? ¿Dijiste algo de Esperancita? ¿Te preguntaron
no,
algo?
No te preguntan nada.
Si tienes mascota.
Por cierto, no le tengan miedo al censo. Hay quien piensa, y no está mal pensarlo, o sea, no está mal tener cuidado, que esa información puede ser usada en contra de los ciudadanos. No, el INEGI es un órgano independiente. Pero claro, un tirano puede decir, pues será el órgano más, pero me lo traen, ¿no? Pero de cualquier manera la información no es suficiente como para que te pasen a fregar. O sea, no te preguntan ni tu nombre. O sea, bueno, tu nombre de pila, nada más.
Ah, okay.
Entonces ya les dije Rayovac y es muy viejo, pero siempre funciona. Tu nombre de pila y ya. Y y lo demás, o sea, son 10 preguntas o menos. Ajá. Y
no te quitan.
Y no sé, se siente como que, no sé, como que sentí como que estaba siendo responsable como ciudadano. Esa información es muy importante.
Te preguntan escolaridad, ¿no? También.
¿No?
Sí.
¿No?
Sí.
A mí sí, claro.
sí. Sí, le dije, bueno, oficialmente le dije hasta la prepa, digo, luego estudié, pero es, o sea, lo que estudié no está avalado ni por CEP, ni por UNAM, ni por nada. Entonces me dice, no, pero me dijo, pero ese es un equivalente, entonces le vamos a poner equivalente a licenciatura. Dije, gracias. Ya me ascendió y todo. Le dije, pásate, Morena.
Licenciado Zurita.
Pásate, Morena. En fin, ni modo. No, de que si tenía yo mascotas, no.
No.
¿Cuántas habitaciones? Que si hay agua, o sea, corriente, vaya, que si hay ¿cómo se le dice esto? Que baño así, normal, que funcione.
Ah, sí, bueno, no sé si cuántos baños tengas en casa.
¿Cuántos baños no me preguntaron? En fin.
¿Tiene papel higiénico?
¡Uy, muchísimo!
¿Me presta?
Muchísimo, toneladas.
¿Me presta? No, yo no entiendo por qué compran papel higiénico. Ayer en un video salió Toño de Valdés dominando un papel higiénico. O sea,
haciendo
dominadas con un papel higiénico.
Sí, es un reto viral.
Toño de Valdés es un crack. Se aventó como 30, o sea, no tiró el papel, se aventó como 30 dominadas.
Ni Zague.
Es un dios.
Ni Luis García. Toño de Valdés.
Nah. Estás hablando de un par de estúpidos, realmente. Toño de Valdés es un dios, es una máquina de datos. ¿Sabes qué? Toño de Valdés.
Burak.
Toño de Valdés, ¿eh?
Toño de Valdés y Burak. Son las dos.
Bueno, sí. Sí, el maestro Burak, sí. Sí, por supuesto. Pero a Burak no le gusta el fútbol.
Pero es que de ver si aprendes mucho.
Sí.
De ver, yo cuando veía, me gustaba mucho el tenis. Yo nunca había jugado tenis. La primera vez que jugué, sabía sacar perfecto porque me encantaba ver los partidos. Entonces, los juegos. Entonces, pues sabía sacar y nadie me había enseñado. Yo lo había visto en la tele.
Un saludo a mi dios. Toño de Valdés. Perdón, Claudia, sí escuché lo que dijiste.
Sí, sí, sí.
No, claro. Creas que no.
Porque estuve enamorada de Boris Becker.
Ah, claro. Dale. Claro, sí, si te gustan los nazis.
No, fíjate, mira, Post Malone no es nazi.
No, tienes razón. That's a good old American boy. Uh-huh. Vamos a un corte. ¿Por qué está YouTube en mi programa?
Porque tú pusiste ese disco.
Sí, sí, es cierto, porque es No Line on the Horizon, ¿verdad?
Sí, es una buena canción.
Es un gran disco ese. Ahorita ya empecé a, pasaron unas rolas de otros. Y así, estos güeyes ni tocar saben.
¿Qué? Creo que sí. ¿Cómo?
No saben.
¿Cómo? Creo que sí.
En el documental este de It Might Get Loud, está Jimmy Page enseñándoles a tocar creo que Kashmir. Y Jack White empieza a ver y la empieza a reproducir. Y el otro nada más se hace el idiota. The Edge, así de no sé tocar.
Es como si Superman te dijera, a ver, espérense, les voy a enseñar a volar. Y te quedas igual, con Jimmy Page y todos estamos hijos de...
No, espérame.
Todo precioso, con sus canas, su
guitarrita. Jack White levanta el vuelo, el otro se queda así con su gorro de menso.
Pues es que imagínate que tienes a Dios y dándote la palabra ahí, así este es el... Así yo escribí esto, miren, chavos. Pues es Jimmy fucking Page, man.
Sí, sí.
Te quiero, Jimmy Page.
Terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara, vamos a la segunda después de un corte, no le cambien. Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio, estoy viendo Oregón. Oye, pero entonces es la alcaldesa de Portland, ¿en Oregón?
Oh,
sí,
yeah.
De Portland.
El lugar se llama Lucky Devil Lounge.
Ok.
O Lounge.
Pues Oregón está bastante bien en cuanto a coronavirus, según la página esta que les recomendé, que está fijada en mi Twitter, @cesurita. O sea, le va bien, o sea, quiere decir, es de los que menos infectados tienen. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara, su segunda hora de transmisiones aquí en MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Woody Allen en el clarinete, Eddie Davis en el banjo, ni más ni menos que interpretando The Wild Man Blues, como se llama también el documental en el que cuentan una gira que hace Woody Allen con su grupo, con el quinteto de Eddie Davis. De hecho no es su grupo, es el grupo de Eddie Davis, pero bueno, la gente básicamente va a verlos porque van a ver a Woody Allen.
Claro.
Woody Allen ha practicado religiosamente toda su vida el clarinete, toca muy bien, por supuesto que no es un virtuoso, él quisiera tocar como Sidney Bechet, y no toca como Sidney Bechet, pero nadie toca como Sidney Bechet, es decir, es un muy buen clarinetista, podría vivir de eso. Nadie diría nunca, ay, el gran virtuoso, pero podría vivir de eso tranquilamente. Estamos escuchando The Wildman Blues. Esto porque se publicaron así en un madruguete genial. La editorial Arcade me informó la gran Claudia Silva. Publicaron las memorias de Woody Allen. Hachette no quiso publicarlas. O Hachette, como les deben decir los gringos. Pero como es una editorial francesa, es Hachette. Pero es una editorial multinacional, más bien. No quisieron publicarlas. Salieron unos empleados enojaditos. Pero como dice la crítica de The Guardian, si vivimos en un mundo en el que los que se dicen liberales quieren impedir que se den a conocer las palabras de alguien. La gran contradicción del mundo horrible en el que vivimos. Bienvenidos a la segunda hora de Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Estamos haciendo Dispara Margot Dispara desde sus respectivas casas. La fantástica Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días, feliz martes.
El magnífico Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días, feliz martes.
¿Podremos entrevistar a Bebé el día de hoy, Fausto, en algún momento?
Sí, puede ser, a ver si se anima. Es que puede ser que sea temperamental y grite.
Pero pues es un bebé.
Sí, claro. O sea, puede ser que pueda decir plim plim, no lo sabemos.
No sé, en algún momento yo creo que debemos intentarlo el día de hoy, damas y caballeros. Aquí en vivo desde la cabina de MBS Radio, Checo Sound.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y un servidor, Sergio Zurita. De plácemes, yo insisto por lo de la biografía de Woody Allen. Miren, yo muchas veces he dicho esto. Hay quien quiere escribir la gran novela americana, ¿no? La gran novela americana ya se escribió. Se llama El Guardián entre el Centeno, de J.D. Salinger. The Catcher in the Rye. Ese ruido es el disco, ¿verdad? Me esmocé. Bueno, The Catcher in the Rye, El Guardián entre el Centeno. Empieza diciendo, bueno, antes debo aclarar que David Copperfield, originalmente no es el mago, sino un personaje de Charles Dickens de una novela que se llama igual, David Copperfield. De hecho, el mago, que se apellida Kotkin, realmente, toma su nombre artístico de esa novela de Charles Dickens.
Sí, sí.
Entonces, El Guardián entre el Centeno empieza con Holden Caulfield, el adolescente Holden Caulfield, diciendo: si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací. ¿Cómo fue todo ese rollo de mi infancia? ¿Qué hacían mis padres antes de tenerme a mí? Y demás idioteces estilo David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero, porque es una lata. Y segundo, porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada. Para esas cosas son muy especiales. Sobre todo mi padre. Son buena gente. No digo que no. Pero a quisquillosos no hay quien les gane, porque es una traducción española. Las memorias de Woody Allen recién publicadas, yes, yes, empiezan así. Como Holden, no tengo ganas de entrar en toda esa basura tipo David Copperfield. Sin embargo, en mi caso, un poco acerca de mis padres puede que les parezca interesante. Pues que les parezca más interesante que leer acerca de mí. Como mi padre, nací en Brooklyn cuando todo Brooklyn era rancherías. Ball boy for the early Brooklyn Dodgers. O sea, era recoge pelotas para los Dodgers cuando jugaban en Brooklyn. Ganaba dinero, hacía dinero jugando billar, era corredor de apuestas, dice, un hombre pequeño, pero un judío rudo, en camisas elegantes, en fin, empieza a describir a su padre. Y fíjate, ya desde aquí, sí, Woody Allen dice que siempre ha querido escribir acerca de alguien que mantiene a su familia jugando, o sea, jugando cartas. Y en un día lluvioso en Nueva York, el personaje de... ¿Cómo se llama el actor? ¿El Caime Bien? ¿El actor?
Timothy Chalamet.
Ajá. Sí, el Caime Bien. Tiene un gran talento para echar... Para el naipe. la dedicatoria del libro, digo, pero inmediatamente ves la mano de un gran escritor, y, o sea, como dice David Mamet, por cierto, David Mamet en su masterclass, hay una página que se llama masterclass.com, dice, nací el 30 de noviembre, dice, soy Sagitario, al igual que mis ídolos Mark Twain, nací el 30 de noviembre, al igual que mis ídolos Mark Twain y Winston Churchill, y un día antes de mi otro ídolo, Woody Allen. Y David Mamet dice, cualquiera puede escribir un libro. Dice, a ver, escribe una frase, una buena frase. Y aquí ya hay como cuatro. La dedicatoria del libro de Woody Allen, de su autobiografía, A Propos of Nothing, que insisto, se atrevió a publicar la editorial Arcane, dice, para Sun Ji, la mejor. La tenía comiendo de la palma de mi mano hasta que me di cuenta de que ya ya no tenía brazo. Güey, no es genial. No es genial. En fin, Woody Allen. Se hablará de Woody Allen dentro de siglos y siglos, si es que no destruimos el mundo antes. Se hablará de él. Se hablará de esta época de infamias. Se hablará de esta época de infamias como una época conservadora y horrenda. Como una vergüenza, como una mancha en la humanidad, en la civilización occidental. Una de las mejores civilizaciones que han existido, tratando de destruirse a sí misma por culpa de los, bueno, cuyos conservadores tratan de destruirla. ¡Qué horrible vergüenza! Y ya, cuando regresemos de corte, dejaré hablar a estas finas personas. Perdón, me emocioné. La biografía de Woody Allen se llama A Propos of Nothing. La acabo de comprar en Amazon.com, sin el MX, en Kindle. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara. Y lo que escuchamos, insisto, en el clarinete es Woody Allen y The Eddie Davis Quintet.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
J Balvin ofreció una disculpa porque su equipo de mercadotecnia lanzó unos cubrebocas de $11 con la imagen de su nuevo disco. Dijo que se sentía muy apenado y que eso fue de muy mal gusto. ¿Y sí?
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara. Vamos a ver lo mejor y lo peor de la humanidad en esta pandemia. No había habido una pandemia como tal desde la gripe española en 1918. Nadie pensó que se fuera a extender de esta manera, pero no había habido algo, es decir, nadie que esté vivo, tal vez dos personas, sigan vivas, que hayan vivido aquello y que lo recuerden, pero esencialmente no tenemos registro, y de ahí pues el nerviosismo, pero yo digo que, bueno, hay que estar tranquilos, hay que tomar las medidas necesarias, por supuesto, pero hay que estar tranquilos. Damas y caballeros, mi mejor amiga, la mujer más bella de México, Claudia Silva.
Ay, pues muchas gracias por lo que me dices. Oye, pues mira, fíjate que Simon Rex, es un actor estadounidense, que salía en las, bueno, no es muy conocido, salía en Scary Movie y salió en una serie que se llamaba Cuts en el 2005. ¿Qué tiene de particular este actor? Lo que pasa es que hizo unas revelaciones acerca de que dos tabloides ingleses le ofrecieron hace un tiempo dinero, $70,000 exactamente, para ser exactos, para inventar que había tenido un romance en esta serie que les digo, Cuts, en 2005, con Meghan Markle, la ahora duquesa de Sussex, esposa de Harry. Entonces, pues él dijo que nada más fue una compañera, que sí salieron como a tomar un café, pero fue todo. Pero los tabloides le dijeron que inventara toda una historia, pues para darle dinero a él y vender obviamente periódicos, pero aparte pues para perjudicar a la duquesa. Y él no aceptó porque dijo pues que se le hacía algo muy bajo. pero dice, rechacé pues bastante dinero y bueno, pues lo dio a conocer en una entrevista. O sea que los tabloides horribles te hacen unas cosas horribles y te pueden inventar lo que sea.
Fíjate que, Claudia, que yo no puedo asegurar, o sea, lo más bajo, digamos, en periodismo en México, pues probablemente sea el TV Notas, probablemente. Uh-huh. Había otra cosa que se llamaba el Órale, que era aún peor, pero creo que ya desapareció. Pero bueno, digamos que sí, el TV Notas. Ahora, yo no puedo asegurar que todas las notas sean reales, pero de las personas de las que se han publicado cosas que yo conozco, todo es real. Uh-huh. Todo es real. Es decir, y también se necesita tener instinto periodístico y se necesita oficio para sacar esas vilezas. Claro. Pero bueno, sí, también se necesita tener cierto instinto también para ser un capo del narco, ¿no? Claro. Eso no tiene, vaya, eso no es nada aplaudible, que tenga su chiste algo, no es aplaudible en sí mismo. Pero así de te pagamos porque digas que anduviste, conozco ningún caso en México. O sea, en México va de te pagamos tu boda y luego nos la vamos a cobrar con tu divorcio, con tus hijos.
Lorena
con...
Velázquez se casó con el hermano de Edith González.
Ajá.
En una boda que les pagó TV Notas, pero no eran ni novios ni nada, nada más fue como para vender una nota.
Fíjate, porque aparte Lorena Velázquez debe ser mucho más grande, ¿no?
Sí, sí, pero que como son muy cercanas la familia, pues les ofrecieron ese como deal, o no sé cómo habrá estado.
Sí.
Porque a mí me dijo, si quieres luego te casas con mi hijo. Sí. Y le dije, ay, sí, gracias, Lore, pero pues no.
¿Con su hijo? ¿Y su hijo es guapo?
Sí, ay, es muy mono.
Porque las Velázquez, tanto Tere como Lorena, mis reinas. Uh-huh. ¿No?
Sí, eres como es amigo de este niño rubio, Alejandro Rubio, es como de ese grupo.
¿Alejandro Rubio, mi amigo?
Ajá, ¡Alessandro! Conmigo, es que Alejandro Rubio y Jorge Rubio eran conmigo en la escuela, en el Banco Español.
Alejandro Rubio, iba contigo, mi amigo Alessandro.
Sí, y una vez fue vestido, mira que él era de los grandes, o sea, era más grande que yo, porque yo iba con Jorge, con su hermano.
Ajá.
Y él siempre ganaba en los concursos de disfraces.
¿Alejandro Rubio?
Sí, creo que una vez fue de araña. Entonces iba como así como arrastrándose. Eso me acuerdo perfecto porque desfilaban todos así, nos poníamos los niños alrededor, así como cuando dabas los honores a la bandera. Y había un desfile, no me acuerdo si era, pero aunque no era Halloween, no sé si era la primavera, no sé, pero él ganó porque salió de araña.
Mira, yo recuerdo algo, ya que me dices eso, yo estudié actuación con él. Uh-huh. Y el maestro Raúl Quintanilla, creo que alguna vez le dijo, ¿y usted qué? ¿Qué quiere hacer, pastorela o qué? O sea, digamos que la pastorela es, digamos que el género teatral más,
bocabajeado.
Pues más bocabajeado, ahora sí que cuando alguien dice, no, pero es que en la película debieron haber hecho esto y esto, alguien más le dice, haz tu pastorela, o sea, como haz tu propia obra de teatro y ahí metes lo que tú quieras meter, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Y entonces, el güey inmediatamente agarró dos conos de esos en los que te servías agua en un garrafón. Ajá. Y se los puso de cuernitos así medio segundo después de que le dijeron pastorela. Él ya era el diablo de la pastorela. creo que Quintanilla lo dejó malherido a patada. No es cierto. No, el maestro Quintanilla era estricto, pero gran maestro.
Era bueno para los disfraces, eso me acuerdo, siempre ganaba.
Mi amigo Alessandro.
Oye, pero el tal Simon Rex nada tonto, porque aparte no da los nombres de los tabloides.
Claro, no da nada. Pues
porque si no lo van a
demandar. Nadie ya hizo publicidad.
Claro.
Sí, él, sí, sí. No, pero, ¿o será que él miente?
Puede ser, o sea, no dirías tú, o sea, no darías el nombre así como para quemar a la revista.
Sí, pues sí.
O sea, si estás tratando de cuidar la reputación de la persona a la cual te estaban pidiendo atacar, no dirías, pues a mí Perenganito, o sea, la revista Perenganita me dijo que yo inventara tal y tal cosa.
Ten cuidado con esa revista.
Exacto. No, pero el tipo dice, fueron dos tabloides, le ofrecieron $70,000, pero nada tonto no da nombres para que no lo demanden.
Son tan perros en esas revistas. Que vamos a suponer que él le fue infiel a su anterior esposa. Dice, no vayan a averiguar. ¿Me entiendes? O sea, O sea...
Hoy se está bañando en salud.
Se está curando en salud.
Curando en salud, perdón. Ajá. Porque a lo mejor sí le puso el cuerno a su mujer, por decir. O sea, a lo mejor tiene un pecadillo ahí. Podrían sacárselo y entonces ya por eso el tipo está acusando a las rebas para que no...
Y yo ya sé quién es, porque ya me acordé que en Scary Movie ves que sale Charlie Sheen y hacen como una parodia de Señales.
Sí.
Eres el hermano, o sea, él es el Joaquín Phoenix de la parodia.
Que es como yo me salí.
Ah, ¿por qué?
No, yo de esas películas, nunca las vi y una vez, me metí con René Franco a ver una en Aguascalientes para matar tiempo entre el programa y la noche en la feria, y me salí y le dije, ¿sabes qué? Ya con tu permiso me voy.
Ya quieres matar a alguien tú, Sergio.
Sí, me fui al súper. Y dije, ¿dónde están los vinos? Y dije, aquí está el paternina. O sea, agarré 6 botellas de paternina, de las botellas chiquitas. 6, 10, no sé. Y dije, lo único que se puede hacer en este momento es beber mucho. Y en la noche, Jesse Cervantes juraba que yo traía bilé. ¿Por qué? Pues bebes tanto vino tinto que se te queda la boca así. Preciosa. Pero, no sé, yo sí le tendría miedo a las mendigas publicaciones. Incluso si no tengo nada y...
Un muertillo ahí.
Que a lo mejor te inventan.
Sí, sí. Uh-huh. Pero, en fin. Te inventan, pero mira, si no es cierto, no tienes nada que temer. Pero no sé.
Si te inventan algo muy feo, por ejemplo, como ahora el Me Too o las cosas que están ahora, de aquí a que averiguas o de aquí a que tú te, pues,
limpias tu nombre.
O te das las pruebas, pues ya a lo mejor ya te quemaron o te tiraron un trabajo o algo así.
Puede ser. Vamos.
Se queda por mucho tiempo ahí en redes sociales, Sergio. Uh-huh.
En eso tienes razón. Esto de siempre hay un tweet.
Ay, sí.
No es que me aterrorice, porque, pues, ¿qué? Pero, en fin. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
A través de sus redes sociales, José Madero cantó de forma acústica una canción llamada Riesgo de Contagio, que fue inspirada en estos tiempos de pandemia.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Damas y caballeros, Checo Sound.
Oye, para esta nota necesito una canción de la mejor banda de metal de todos los malditos tiempos. Bueno, la segunda mejor. Por ahí.
No sé.
Estaba viendo un video de los mejores himnos así del rock and roll de todos los tiempos.
Ajá.
Y este estaba en el conteo.
¿Este himno?
Sí.
Esa era la palabra que
usaban. Digamos como de canciones de estadio así que canta toda la gente. Esta estaba.
Bueno, pues sí.
Pues sí, pues es Metallica, obviamente, amigos. La canción es Enter Sandman, de su disco Metallica, que todo el mundo lo conoce como El Negro.
Sí.
Fíjate que Metallica, todos los lunes a mí me chocan. Los domingos los detesto, pero los lunes no cabe duda que es el peor día. Si el lunes si fuera persona, el lunes sí estaría deprimido porque todo mundo lo odia. Pero ahora ha cambiado el significado de los lunes porque Metallica sacó Metallica Mondays.
Ok.
¿Qué es Metallica Mondays? Pues desde su página de YouTube y desde el Facebook vas a poder ver los conciertos completos de Metallica.
Ok.
Y aparte, bueno, pasaron el video de Metallica Live at Slane Castle. Slane Castle está en Irlanda.
Uh-huh.
El concierto fue el año pasado, gran concierto. Obviamente tocaron bien precioso porque son la mejor banda y porque están todos guapos.
Ajá.
Y bueno, también aparte de que te están diciendo salud.
Ay, es el Gabriel, perdón.
Está bien, está
es
bien,
que le gusta
está
Metallica.
Es que lo puse aquí en la línea por si quería ser invitado.
Velo,
ya está.
Velo alistando.
Está enloqueciendo con Metallica.
Velo alistando.
Perdón.
Checo.
No. Fíjate que hay una fundación que se llama All Within My Hands, que está apoyando ahorita el coronavirus para toda la gente que necesita cuestión médica y todo eso, y están pidiendo una donación.
Ajá.
Obviamente este es gratuito. Ajá. De parte de Metallica para todos los fans. Pero aparte, bueno, pues puedes hacer una donación pensando que a lo mejor pagas como una especie de servicio y donas para ellos.
Sí.
Se me hace un buen gesto y aparte todos los lunes van a estar lanzando conciertos, graban todos los malditos y todos los conciertos son espectaculares. Sí. Así que gracias Metallica, les quiero. Siempre escuchan el programa.
Sí, sobre todo Lars habla español perfecto.
Sí, y Kirk, porque se parece a Carlos Santana y dice, pues aprenderé español.
Y Jason, pero no les digas.
No, pues ya no.
Mi Jason Newsted. ¿Sabes quién no oye el programa? El primer bajista que tuvieron.
No, bueno, no. Sí, es complicado. No hay Himalaya ya.
Porque se murió.
No hay Himalaya en el cielo.
Pero qué tal que él quiere estar en el infierno. ¿Qué?
Ahí se la pasan chido.
Como dijo María Félix, dijo, ay, no, yo me quiero ir al infierno. Ahí van a estar todos los cuates.
Y sí. Sí. Seguramente está feliz allá la doña.
Damas y caballeros. ¿Fausto?
Sí, aquí estoy, pero...
¿Ahí está bebé?
No, se desesperó, cuando el chico empezó con lo de Metallica, empezó a querer agarrar el teléfono.
Ajá, o sea, ¿le gustó Metallica?
Sí, pero se iba a poner a llorar y entonces ya lo tuve que remover del mini estudio casero.
Gabriel, no te preocupes, me pasa lo mismo cuando hablo de Metallica, me emociona.
Bueno, entonces, mi querido Faust, dame alguna pieza de información.
A ver, Netflix... Mira, la gente se empezó a poner un poco nerviosa en redes sociales diciendo que, ay, ¿qué vamos a hacer? Se le va a acabar el contenido a Netflix, ya se pararon las producciones, etcétera, etcétera, etcétera.
Hombre.
Ajá. Y lo que Netflix respondió. Así respondió mi ser.
Claro.
Agarren mi ser.
Exacto.
Pero aparte que se le acabó el contenido. O sea, ¿neto alguien ya vio todo Netflix o qué les pasa en la cabeza?
Pues no, y dijeron Netflix, a ver si paramos todas las producciones en este momento, es algo sin precedentes, pero ¿qué creen? Tenemos muchas ahí en el cajón.
Pero si algo se está produciendo ahorita, va a salir para el año que entra, hubiera salido para el año que entra.
Exacto, o sea, no, lo vamos a subir todo, vamos a adelantar algunas fechas de lanzamiento, todo se va a subir de un jalón a la plataforma, así que ni se preocupen, o sea, por los siguientes meses, así 4 o 5 meses, hay contenido para aventar para arriba.
Ahorita iTunes... iTunes ya lanzó, por ejemplo, ya puedes poseer Unidos, mi película favorita de la vida, con esos monos horroros. Nunca vuelvo a juzgar algo antes de verlo, nunca, de veras. Qué estúpido fui. O sea, es una película tan entrañable. Bueno, ya la puedes comprar en iTunes. Cosas que estaban en cartelera hace 2 días, ya las sacaron luego, porque saben que la gente las va a comprar, saben que la gente está ávida de entretenimiento. Y bueno, hubo mucha gente que no la pudo ir a ver al cine, o sea, no duró lo que pudo haber durado en el cine Unidos. Entonces ya se puede comprar, al igual que varias otras, que en este momento no recuerdo. Digamos que esa es como la más notable, pero la gente está haciendo esa clase de cosas, mi Faust.
Sí, pues es que, a ver... Además, Netflix tiene producciones en todo el mundo. Y con eso ya tienes para mucho tiempo. No te las vas a acabar. O sea, puedes estar encerrado en tu casa 2 meses, no terminas.
Sí, ahora, lo que hicieron en Europa fue como pedirle que bajara su ancho de banda. O sea, que la resolución sea estándar y no de alta definición. Para que el internet no se caiga. Uh-huh,
claro.
Espero que hagan eso acá. Tal vez acá, o tal vez acá no es necesario, tal vez Europa y los Estados Unidos y Latinoamérica son 3 cosas diferentes. Bueno, eso me queda claro,
Acuérdate, o sea, que el aire acondicionado en Europa es más chafa.
Sí, el aire acondicionado no sirve para nada, sí es cierto.
Entonces, y acá sirve bastante.
Sí, bueno, también supongo que es así como de, bueno, vamos a romper esta pared con esta decoración fantástica aquí en la casa de Giacomo Casanova en Venecia para ponerle un aire acondicionado. Pues no, ¿me entiendes? ¿No? Pues ¿cómo? En cambio en Estados Unidos, pues digo esto de los Estados Unidos no tienen historia, es la estupidez más grande que he oído en mi vida. Perdón, la primera democracia contemporánea es los Estados Unidos, la primera constitución y en la que están basadas todas las demás constituciones de Occidente es la de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya perdí el hilo por andar defendiendo a Estados Unidos con...
No, de lo del aire acondicionado.
Sí,
que es,
pero pues digamos
de
que
lo de Netflix.
Pues, sí, pero digamos que ¿sabes dónde es? Hay una película bastante buena con Ben Affleck y ¿cómo se llama esta mujer de The Notebook? Pérez.
Ah, Rachel McAdams.
Ay, pues si tienes a Claudia, ¿para qué quieres internet?
Sí. The Wonders.
Ben Affleck, Rachel McAdams y ¿quién más? Una película
Olga
de Terrence Malick.
Kirulenko.
De Terrence Malick, ¿correcto?
Sí, sí, la película se llama Deberás Amar y To the Wonder.
Exacto, muy bien. En esa película empieza en Europa. Uh-huh. Y es Ben Affleck, gringo, obviamente, y está muy enamorado de Olga Kurylenko. Y el romance es todo en Europa. Y de pronto, como que Europa es pequeñita. Como decía George Steiner, que acaba de morir, por cierto, decía que Europa es caminable. Uh-huh. Y sí, Europa es como pequeñita y como... Lo cual es tiene sus cosas no
bella,
positivas.
Es bella,
pero es pequeñita, pero es como vieja y uh-huh. es como... Tiene ciertas características y de pronto se enamoran estos dos personajes. Y cuando se casan, se van a vivir de donde es él, es decir, a los Estados Unidos. Uh-huh. Y se van a vivir a uno de estos lugares, o sea, planicies gigantescas, o sea, no tiene fin, el horizonte parece no tener fin. Uh-huh. Los Estados Unidos, pues, o sea, las uh-huh. carreteras enormes. Hazte cuenta que la chava toma la decisión de casarse con un marciano y se van a otro planeta. O sea, así de impactar. Y bueno, Terrence Malick es uno de los grandes poetas de la lente. O sea, es uh-huh. uno de los grandes... Es uno de los ídolos de Bruce Springsteen, por ejemplo. De hecho, el disco Nebraska está inspirado en una película de Terrence Malick que se llama Badlands. Uh-huh. Son Martin Sheen y Sissy Spacek. Son... Están inspirados en dos jóvenes de la vida real que un día agarran carretera y se ponen a matar gente. Así, 10 matan a 10. ¿Por qué? Porque sí. Uh-huh. Y eso inspiró el disco de Bruce Springsteen. No tanto el caso real como la película. Pero entonces no sé cuál sea la diferencia en internet de los Estados Unidos
y Europa.
Y Europa, o sea, tal vez sea muy, muy diferente el asunto. ¿Tú te acuerdas, Claudia, que en Luna Amarga... ¿Luna Amarga es tu película favorita?
De una de las favoritas, no mi favorita, pero de Roma Polanski me fascina esa película.
Creo que alguna vez nos forzamos todos a decir una y creo que tú dijiste esa, pero tal vez no sí. te quedó de otra, como de decir una. Pero bueno, es una de tus cinco
sí,
películas favoritas.
Sí, de la de memoria.
Perfecto. ¿Te acuerdas que ahí ya había internet?
Sí, claro, pero bien, como el que yo estudiaba en la
prepa. Pero yo no, yo de repente decía... ¿Y esa jalada futurista para qué la metió Polanski? ¿No? Ajá. ¿Ya había internet en París?
En París, sí, porque él escribía, ¿no? Y entonces, ajá. Estaba esperando algo, no me acuerdo.
Sí, pero ya había internet, o sea, lo hubo primero, digo, el internet tiene más tiempo, es de los 80s, pero se usaba en las universidades, uh-huh. solo ciertas personas, pero ya así que usuarios así, ciudadanos para pedir comida y para... cosas así, en uh-huh. Europa, fue antes en Europa. En marzo estrena una Suzuki, ahora podrás estrenar un Swift o Swift Sport 2020, renovado, imponente, simplemente superior, o un Ignis 2020 con comisión por apertura del 0% con mensualidades desde $3,499. O si lo que buscas es una camioneta, puedes estrenar una Suzuki Vitara 2020, tu mejor aliada para encontrar una aventura, o S-Cross 2020, fuerza, elegancia y confort en cualquier lugar, y obtén garantía extendida gratis y comisión por apertura desde 0% más mensualidades desde $3,999. Solicita tu prueba de manejo y convéncete. Conoce más en suzuki.com.mx/autos o visita tu concesionaria más cercana. Válido hasta el 30 de marzo de 2020, Suzuki, Way of Life. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara.
A
que pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara. Tenemos mensajes de Himalaya, la app a través de la cual usted puede escuchar nuestro programa. Es muy fácil descargar la app de Himalaya, y con un correo electrónico o con su cuenta de Facebook se inventa un password, luego entra Dispara, Margot Dispara, y hay un botoncito rojo con una cruz blanca, aprieta usted y está suscrito a Himalaya y se vuelve usted inmediatamente ciudadano suizo. Y tenemos mensajes de Himalaya. Device-30S 35F. Salúdame, Suri, estoy en el trabajo y como casi no hay nadie, voy a escuchar los programas de nuevo. Solamente así será más llevadera la contingencia. Gracias, Fernanda Alcalá. Les quiero presumir que hoy me titulé como ingeniera en administración. Felicidades. Lo comprometo, lo comparto con ustedes porque durante la realización de mi tesis los escuchaba para no volverme loca. Gracias por acompañarme en el camino universitario. Felicidades. Pocas ingenieras, fíjate. Sí. Como que es una profesión en la que hay más hombres. Entonces da gusto que haya una ingeniera. Arriero Zombies. Sergio, solo pasaba casualmente a decirte gracias por todo. Estoy en los Estados Unidos y aquí la cosa está que arde de virus. Oh. Si no la armo, quería decirte que por ti aprendí mucho sobre todo. Gracias a ti y a tu equipo. No, mi querido. No. En serio, no se dejen poseer por el miedo. Efectivamente, manténganse alejados de la gente mayor de 65 años. Voy a leer un poco más. Julia Márquez, necesito un consejo. Trabajo en una granja en Iowa. Acá ya todo está en cuarentena por el coronavirus y están pidiendo voluntarios para estar encerrados por 10 días en mi trabajo. ¿Me ofrezco y hago más dinero o lo tomo como 2 semanas de vacaciones en casa? Saludos a todos.
Pues para la crisis que se viene, yo te sugiero que sí te enlistes. Pues total, vas a estar encerrada, vas a estar como ahí en cuidado. Yo sugiero que hagas una lanita extra que nunca está de más.
Y damas y caballeros, al teléfono una especialista justamente en la edad de riesgo del coronavirus, Concha León Portilla. ¿Cómo estás, querida?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va todo, Sergio?
Muy bien, Concha. Tienes información pertinente. Más bien, di tú qué es lo que tienes.
Mira, lo que yo tengo son ganas de decirle mucho a las personas que tengan abuelos y que tengan papás mayores de 60, que redoblen sus cuidados porque...
Muévete un poquito de donde estás, mi querida Concha, como que se está la señal se está cortando un poco.
Okay, dime si aquí está mejor.
Ajá, sí, ahí está bien.
Bueno, que las personas que tengan papás y abuelos tienen que cuidar muchísimo a su persona porque los pueden contagiar y los pueden, de veras, que se mueran.
Sí.
Estamos en ese nivel de gravedad. Las personas que tienen condiciones preexistentes como diabetes, enfermedades crónicas, todo eso, y son mayores, son más vulnerables. Entonces, los hijos y los nietos tienen que ser cuidadosísimos. Tienen que llegar a visitarlos, pero para nada. O sea, no pueden llegar a visitarlos. O sea, el chiste es que nadie los vaya a ver, que si en algún momento les van a llevar la comida y entren por algo, entren con cubrebocas, que se cambien de ropa al entrar a la casa, que por favor no los abandonen emocionalmente, físicamente sí los tienen que dejar de ver, pero están las videollamadas que se deben hacer mínimo 3 veces al día, que sea videollamada para que vean cómo están físicamente, si están arreglados, peinados, si su casa está en orden, que sean mucho más cariñosos y que tengamos mucho cuidado de que los mayores, con nuestros mensajes y con lo que les digamos, no se mueran de miedo en lugar de coronavirus.
Está perfecto. Esa es una magnífica observación. El miedo es nuestro peor enemigo en este momento.
Y el amor, la verdad, aunque suene cursi, es nuestra mayor arma.
Ah, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que Max Brooks, uno de los hijos de Mel Brooks, está Max Brooks, hablándole a la cámara, y detrás de un vidrio está Mel Brooks. Dice, hola, soy Max Brooks, tengo 47 años, él es mi padre, Mel Brooks, tiene 80 y tantos años. Si yo me acerco a él, lo puedo, y él tiene coronavirus, o sea, yo le contagio el coronavirus o algo así, pues él podría contagiar a Carl Reiner, y sale Carl Reiner, el papá de Rob Reiner, y a Max y a Dick Van Dyke. O sea que yo me echaría a tres iconos de la comedia de un solo guamazo. Entonces, cuídenlos, quiéranlos, pero a distancia. Y Mel Brooks detrás del video le dice, ya, vete, vete, vete. Y sí.
Es que sí, caray, es que es la única forma, de veras. Mira, mi hijo no me ve, porque hay muchísimos asintomáticos. Entonces, los jóvenes, a los niños ni se enteran. Y llegan y te dan un beso y te... ya. Entonces, sí. De verdad tenemos que tomar esas cosas en serio. La salud de cada persona, que eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Entonces, pues si queremos a los nuestros, las historias italianas están de veras terribles, aprendamos de eso.
Ajá.
Y querámonos mucho y cuidémonos muchísimo. Y la forma ahorita es a lo lejos.
Muy bien. Gracias, querida Concha. Tenemos que terminar este programa.
Pues gracias a ustedes por la llamada. Les mando un abrazo con muchísimo cariño a todos.
Cuando tengas cualquier tipo de información, bienvenida. Ayer estaba yo como asustado respecto al coronavirus y en algún momento como que me cayó el 20 de algo y como que se me quitó el susto. Mañana trataré de explicárselos más porque yo mismo no lo entiendo todavía, pero como que de pronto me espanté y de repente dije, no solamente no tiene caso espantarse, sino que es peligroso espantarse. Claro. Y tiene que ver con un poema que se llama Vulnerabilidad, que leí. Pero mañana les cuento más. Felipe Rico en la producción, el señor Mario Ontiveros en los controles. Gracias, Claudia Silva.
Besos a todos, cuídense mucho.
Fausto Ponce, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazote.
Oye, mi querido Fausto, sí. No sé, ¿qué hacemos con bebé? No sé.
Podemos intentarlo mañana, lo que pasa es de que de pronto va a empezar a gritar al teléfono, va a hacer alguna cosa así,
bueno.
Pero si quieres lo puedo intentar mañana. Estuvo un ratito aquí oyendo a Checolín hasta que ya empezó a desesperar.
Sí, pues salúdamelo entonces. Sí, hoy. Mañana le ponemos más Metallica, a lo mejor resulta que es amante del metal. Bueno, gracias mi Faust, un abrazo.
Abrazo.
Checo Sound, muchas gracias.
Gracias a ti, cuídense mucho, adiós.
Cuídense mucho, si pueden no salir, no salgan. Yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. Quédense con Pamela Cerdeira que está transmitiendo desde su casa. Regresamos mañana.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com